Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump nomina al juez Brett Kavanaugh para la Corte Suprema de Justicia. La secretaria estadounidense de Seguridad Nacional se reúne hoy en Guatemala con cancilleres del Triángulo Norte de Centroamérica. Los ojos del mundo están en Tailandia luego del rescate de los 12 niños y su entrenador de la caverna donde estaban atrapados. Y hoy se juega la primera semifinal del Mundial Rusia 2018. Y daremos un vistazo a lo que sucede allí con nuestra enviada especial, Cristina Caicedo Smith. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy es martes 10 de julio de 2018. Aquí comienza Buenos Días, América. El presidente Donald Trump finalmente anunció anoche la nominación del juez Brett Kavanaugh para la Corte Suprema de Justicia. Luis Alberto Facal tiene el reporte sobre el anuncio y las reacciones.
En lo que probablemente sea una de las decisiones más trascendentes de su presidencia, Donald Trump seleccionó a Brett Kavanaugh como su candidato para la Corte Suprema de Estados Unidos en reemplazo del juez saliente Anthony Kennedy. Trump hizo el anuncio el lunes por la noche en la Casa Blanca. El juez Kavanaugh actualmente enseña en Harvard, Yale y Georgetown. A través de los círculos legales, él es considerado un juez de jueces, un verdadero líder entre sus colegas. Kavanaugh, un conservador de 53 años, que ha sido juez federal durante los pasados 12 años, prometió defender la Constitución. Si soy confirmado por el Senado, mantendré una mente abierta en cada caso y siempre trataré de preservar la Constitución de Estados Unidos y el imperio de la ley estadounidense. El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, emitió una declaración inmediatamente después del anuncio televisado del presidente Trump, elogiando a Kavanaugh como un nominado impresionante, que es extraordinariamente bien calificado. Conocido como un devoto católico, la posición de Kavanaugh sobre uno de los temas más controversiales de Estados Unidos, como lo es el derecho al aborto, generó preocupación en ambos partidos políticos. Tras conocerse la nominación del juez Kavanaugh, las manifestaciones no se hicieron esperar frente a la Corte Suprema con cánticos de rechazo. La senadora por Nueva York, Kristen Gillibrand, estuvo entre los demócratas que criticaron la nominación de Kavanaugh.
Todos aquí saben lo que está en juego. Lo que está en juego es la libertad de las mujeres, nuestra libertad de tomar nuestras decisiones, nuestra libertad de decidir cuándo y cuántos hijos vamos a tener.
La nominación de Kavanaugh fue elogiada por el reverendo Franklin Graham, un prominente líder conservador religioso que durante mucho tiempo ha buscado la derogación de Roe versus Wade, la decisión histórica de 1973 que estableció el derecho de la mujer al aborto. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y hablemos un poco del nominado a la Corte Suprema de Justicia. Brett Kavanaugh se unió al Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Distrito de Columbia en 2006. Fue nombrado por el expresidente republicano George W. Bush y su récord muestra que en varias ocasiones falló en contra de las regulaciones emitidas bajo el presidente Barack Obama. Kavanaugh ha demostrado credenciales conservadoras en temas sociales que van desde los derechos de armas de fuego hasta casos de aborto. En 2011 disintió porque el tribunal confirmó una ley del Distrito de Columbia que prohibía las armas de fuego semiautomáticas. Entonces él dijo que tales armas estaban cubiertas por la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos que protege el derecho a portar armas. En octubre pasado, junto a un panel de jueces, emitió una orden que impedía a una joven inmigrante ilegal de 17 años obtener un aborto inmediato. Esa decisión fue anulada por la Corte de Apelaciones completa y la joven tuvo un aborto. Kavanaugh creció en Bethesda, Maryland, un suburbio de Washington, y asistió a la misma escuela secundaria que el primer designado de la Corte Suprema del presidente Trump, Neil Gorsuch. Ambos sirvieron como empleados en la Corte Suprema de Justicia bajo el juez conservador Anthony Kennedy en el periodo de 1993 y 1994. Kavanaugh se graduó en leyes en la Universidad de Yale. Entre otras cosas, en 2009, el juez Kavanaugh escribió un artículo de revisión legal cuestionando el valor de la investigación sobre el expresidente Bill Clinton y concluyó que los presidentes deberían estar libres de las distracciones de demandas civiles, procesos penales e investigaciones mientras están en la oficina oval.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Un grupo de niños migrantes se reunirán hoy con sus padres al cumplirse un plazo otorgado al gobierno. Tony Cano con el reporte.
Al menos 50 niños migrantes menores de 5 años serán entregados a sus padres este martes, de conformidad con el plazo ordenado por una corte para que el gobierno de Estados Unidos reúna a las familias que se paró en la frontera estadounidense con México, informó un abogado del gobierno federal el lunes. Esta cantidad es apenas la mitad de los 100 o más niños que están cubiertos por la orden judicial. En una audiencia, la abogada del Departamento de Justicia, Sara Fabian, admitió que el gobierno de Estados Unidos no reunirá a todos los infantes antes de que se cumpla el plazo. Más de 2.000 niños fueron separados de sus padres por las autoridades federales de inmigración en la frontera sur en los últimos meses. El 20 de junio, Trump suspendió las separaciones debido a la indignación que generó la medida y a los pedidos de que se mantuvieran unidas las familias. A finales del mes pasado, un juez de distrito dijo que el gobierno tenía hasta el martes de esta semana para reunir a los niños menores de 5 años con sus padres y hasta el 26 de julio para el resto. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Mientras tanto, una jueza federal en Los Ángeles rechazó el lunes una solicitud de la administración Trump para permitir la detención a largo plazo de los niños migrantes ilegales en un revés para la orden ejecutiva del presidente Trump para terminar con la separación de familias inmigrantes. La jueza de la Corte de Distrito de Estados Unidos, Dolly G., desestimó como dudosos y poco convincentes los argumentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos para modificar un acuerdo de 1997 que dice que los niños solo pueden permanecer en detención migratoria hasta por 20 días. Guatemala será hoy sede de una reunión de cancilleres de los países que conforman la iniciativa del Triángulo Norte de Centroamérica y México, a la que asistirá la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, y en la que abordarán la situación de migración de los ciudadanos de la región. Esta crisis afecta a México como zona de paso de los migrantes y a Estados Unidos, que es el destino final de la gran mayoría de ellos. Los ministros de Relaciones Exteriores de Guatemala, Sandra Jovell, de Honduras, María Dolores Agüero, y de México, Luis Videgaray, junto con la viceministra de Salvadoreños en el Exterior, Liduvina Magarín, se reunirán con la secretaria Nielsen y expondrán sus preocupaciones y probables soluciones para esta situación. Y precisamente allí, en Ciudad Guatemala, se encuentra nuestra colega Celia Mendoza, enviada especial de La Voz de América. Ella va a seguir muy de cerca esta importante reunión. ¿Qué expectativas hay en ella? Estimada Celia, muy buenos días.
Muy buenos días, Yoconda. Así es, realmente esta reunión se da unas semanas después de la visita que hizo ella con el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence. En su momento hicieron un fuerte llamado a los países del Triángulo del Norte a controlar la migración de indocumentados, esto obviamente en medio de la crisis en la frontera sur y la separación de las familias. Durante su visita se espera que se hable acerca de las estrategias regionales, es por ello que durante esta reunión se han incluido a los al canciller saliente y el canciller entrante de México, quienes llegan a unirse a los miembros del Triángulo del Norte en estos diálogos que se llevarán a cabo el día de hoy. Durante esto se hablará acerca de la seguridad, los esfuerzos contra la corrupción y qué tipo de proyectos podrían trabajarse en la región para lograr controlar la migración de personas indocumentadas hacia el norte de esta región y finalmente hacia el sur de la frontera en los Estados Unidos. Dentro de todo esto sabemos que para la administración del presidente Donald Trump, las garantías en términos de compromisos puntuales por parte de cada una de estas naciones va a ser fundamental y se espera que ella traiga ese mensaje. Al mismo tiempo, se habla acerca de los fondos que han sido otorgados por parte de los Estados Unidos para ayudar a las víctimas del volcán Fuego. Se ha garantizado $69 millones que podrían estar siendo finalmente entregados y ese dinero ayuda a la reconstrucción de estas zonas en medio de la petición que ha hecho el presidente Jimmy Morales de una posible aceptación del TPS para el país de Guatemala después de la tragedia natural que han vivido. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional no ha dado indicios de que traen alguna respuesta o que ese tema particular será tocado en medio de estas conversaciones.
Celia, muy rapidito, coméntame, ¿qué es lo que tú has podido percibir durante estos días que has estado en Guatemala? ¿La gente sigue pensando emigrar? ¿Hay posibilidades de ellos de considerar quedarse en su país? ¿Qué es lo que has podido ver?
Para los guatemaltecos en especial, quedarse en su país es algo que no consideran cuando no existen las condiciones sociales, económicas y en ocasiones de seguridad para mantenerse aquí. Hablando con el señor Carlos López, quien está a cargo de la Casa del Migrante en la capital, en la ciudad de Guatemala, indicaba que usualmente le comentan a estos migrantes deportados, cuyos vuelos llegan diariamente, hoy de hecho se espera que lleguen varios vuelos a la Fuerza Aérea de Deportados de Estados Unidos, durante estas conversaciones él dice se les asegura de los peligros de secuestro, extorsión, posible muerte en la frontera, deportación y todo esto, según él, no significa que estas personas no vayan a regresar, asegurando que es o morir en el camino o quedarse aquí en una vida en la que una muerte segura se va a dar debido a la violencia con las pandillas, el crimen organizado y la falta de comida y trabajo.
Difícil situación, sin duda alguna. Celia, muchísimas gracias por el reporte. Mañana estaremos escuchándote nuevamente para que nos cuentes qué pasó con esta importante reunión allí en Ciudad Guatemala. Muy amable, un abrazo para ti.
Gracias, Ricardo, un placer.
Hacemos una pausa, enseguida retornamos.
La diferencia que teníamos era de 52,000 votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Y en un hecho sin precedentes, en una labor de rescate que fue seguida por el mundo entero, a esta hora, los 12 niños y su entrenador de fútbol fueron rescatados de la cueva inundada en Tailandia, donde habían permanecido por 18 días. Durante la mañana de hoy se supo que tres muchachos fueron rescatados durante un operativo que siguió a un intenso trabajo del día de ayer. Los jóvenes y niños que han sido rescatados están siendo atendidos en un centro médico y han sido puestos en una especie de cuarentena por los próximos 7 días. Sus familiares todavía no han podido verlos, no han podido abrazarlos y tendrán que esperar este tiempo debido a que al menos 2 de ellos están presentando signos de infecciones que deben ser tratadas de manera específica. Hasta ahora, lo reiteramos, 12 niños y su entrenador han sido rescatados. Mucho antes de que esto sucediera, Yetsada Chokdum Roksuk, que es el secretario permanente del Ministerio de Salud Pública, hablaba de la fortaleza de estos pequeños. Estos niños son futbolistas, son saludables y son fuertes. Eso significa que tienen un sistema inmunológico alto y tenemos mucha fe en que todos estarán bien, dijo. 19 buceadores estuvieron en la cueva durante varias horas. Los funcionarios dijeron que el plan de sacar a todos los miembros del equipo de fútbol funcionó perfectamente. El trabajo fue muy intenso y definitivamente el éxito estuvo en manos de los buceadores. cada niño fue extraído de la caverna acompañado de dos buceadores. El problema más serio que confrontaron fue el resistir la máscara de oxígeno durante todo ese recorrido. Sin duda alguna, una excelente noticia. Una pausa, volvemos enseguida.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Seguimos en Buenos Días, América. Latinoamérica en las noticias. El gobierno de Venezuela continúa imponiendo control de precios y producción en las empresas privadas. Álvaro Algarra en el informe.
El ministro de Industrias y Producción Nacional, Tarek El Aissami, aseveró que la intención era poner en claro el costo de 50 productos y posteriormente fijar nuevos precios.
Para que establezcamos y sinceremos la estructura de costos. Nosotros no vamos a aceptar que se siga especulando y manipulando los rubros esenciales y básicos de nuestro pueblo.
A este respecto, el diputado a la Asamblea Nacional, el opositor Ismael León, en diálogo con La Voz de América, aseguró que gran parte del problema es haberle atribuido a los militares funciones que no le corresponden.
El legislador instó a la administración de Nicolás Maduro a impulsar la producción nacional en lugar de implementar más controles.
¿Quiénes son los que le están poniendo la llaga al problema de la producción? Eso es que 50 artículos, no le caigamos a coba a la gente. Cuando usted diga que 50 artículos van a ser regulado, inmediatamente se desaparece.
Sin embargo, los empresarios se llevaron una sorpresa. Les exigieron entregar al Ejecutivo 70% de su producción. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Y Ecuador y Colombia unen esfuerzos en la investigación de los casos de secuestro y asesinato cometidos por las FARC. Giselle Jácome con el detalle.
La captura de Jesús Vargas Cuaviboy, alias Reinel, abre nuevas expectativas para la investigación del caso. El fiscal de ese país, Néstor Humberto Martínez, señaló que fue capturado mientras reclutaba en el Cauca a jóvenes para que se unan al movimiento por orden de alias Guacho. Al parecer, Reinel fue el custodio por 3 semanas de Javier, Efraín y Paul, por lo que este podría aclarar las circunstancias en las que fueron victimados.
Alias Reinel es el cuarto en la línea del frente Oliver Sinisterra y fue el responsable de la custodia de los periodistas ecuatorianos.
En Santo Domingo de los Áchilas, familiares de Óscar y Katy, pareja que también fue asesinada por el mismo frente, señalaron que demandarán al Estado colombiano y ecuatoriano por no haber evitado el asesinato de ellos. Elvia Villasís, hermana de Óscar, menciona.
Hacer los trámites para poner una demanda al Estado de aquí, de Colombia, porque ellos prácticamente dejaron morir a mi hermano y a mi cuñada y no debió haber sido así.
Colombia está cumpliendo con lo que prometió, dar captura a quienes fueron responsables del secuestro y asesinato del grupo periodístico del Comercio y de la pareja ecuatoriana. En Ecuador también se adelantan investigaciones sobre este tema. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Y el Mundial Rusia 2018, que reunió a los mejores del fútbol del mundo durante estas semanas, entra en su recta final. Allí en Moscú está nuestra colega Cristina Caicedo Smith, enviada especial de La Voz de América. ¿Qué dices, Cristina? Cuéntanos cuál es el ambiente que rodea toda esta emoción que nos lleva ya a los cuartos de final.
Hola, Yoconda. Sí, bueno, tenemos un ambiente de fiesta definitivamente desde el día que llegué. Las calles de Moscú se han llenado de fanáticos. Han llegado muchos fanáticos por parte de los países, de los 4 equipos que están ahora en la etapa de semifinales. Personas de Francia, de Croacia, de Bélgica, y sobre todo de Inglaterra están llegando aquí a la capital de Moscú para apoyar sus equipos y, bueno, esperar que pasen a la siguiente fase, que es la final de la Copa.
Exactamente. Bueno, Cristina, ¿qué es lo más destacable que has visto? Los latinos, pese a que ya no tienen equipos en estos cuartos de final, todavía siguen por allá. Y hay quien dice que son los que le han puesto color y entusiasmo a este Mundial.
Definitivamente con los latinos, los hispanos con los que he conversado a lo largo de estos días, me han dicho que se han quedado algunos días más para conocer Rusia, para conocer las otras ciudades como San Petersburgo, y están unos días más disfrutando de ese país que los ha recibido de muy buena manera. Sin embargo, todavía escuchamos sobre todo argentinos y mexicanos cantando, pese a que sus equipos no están en esta etapa del Mundial, siguen saliendo a las calles y celebrando y continúa la fiesta de fútbol definitivamente aquí en Moscú.
¿Y cómo se está preparando Qatar para recibir el próximo Mundial?
Mira, estuvimos en una exposición especial que se está llevando a cabo durante esta última semana, en donde hablan un poco de la cultura, de los olores, de qué esperar cuando se llegue a ese país, que es un país muy pequeño. Una de las cosas que se están promoviendo, que es muy impresionante, es la tecnología. Nos estaban informando que Qatar tiene temperaturas altísimas por arriba de los 40 grados, sobre todo en estos meses que son de mundial, lo cual también se está considerando que se lleve a cabo en los meses de noviembre. Entonces, la tecnología que están promoviendo es en las sillas de los estadios van a tener como un sistema de enfriamiento. Entonces, cada persona que está sentada en una silla va a poder estar fresca, no va a tener ese calor. Y aunque
eso es muy
el estadio
bueno.
Aunque el estadio sea abierto, cada persona en cada silla va a poder estar fresca y no tener ese calor que es desértico.
Seguro. Bueno, esa es una muy buena noticia para quienes planean asistir a este evento. Cristina, muchísimas gracias. Mañana estaremos nuevamente contigo en este seguimiento de La Voz de América al Mundial Rusia 2018. Un abrazo para ti.
Gracias.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Hoy se juega la primera semifinal del Mundial de Fútbol Rusia 2018. Dos selecciones que trabajaron intensamente y que han ido ganando espacios entre las mejores del mundo, con bastante talento individual, capaces de desplegar ataques veloces y bien planificados y por momentos vulnerables en la defensa, se enfrentan hoy martes en San Petersburgo en un duelo de vecinos europeos que promete goles y donde el premio es el boleto a la final. Pero para este informe establecemos contacto con Rusia. En San Petersburgo se encuentra el destacado periodista boliviano Boris Blacut-Bollero, a quien le damos la bienvenida a La Voz de América. Boris, muy buenos días. ¿Qué esperamos hoy en el Mundial de Rusia?
Amigos de La Voz de América, Henry, muy buenas tardes todavía. En un par de horas se va a jugar la primera semifinal de este Campeonato Mundial 2018 que ha generado y presentado muchísimas sorpresas para el mundo del fútbol. ¿Será que terminó el ciclo de los históricos? Es la interrogante que nos hacemos los seguidores de este tan popular deporte como es el fútbol. Bueno, nos avalamos por la ausencia en un principio de Italia, de Estados Unidos, de Holanda, la eliminación de selecciones como Alemania, como la de Argentina, como la de Brasil, la de España, que no están en esta parte final de este campeonato mundial que se cumple en Europa. Esta noche, a partir de las 21 horas, hora de Rusia, hora de San Petersburgo, 2 de la tarde en los Estados Unidos, se van a medir las selecciones de Bélgica y de Francia. Francia con el palmarés de haber logrado el 2017 el subcampeonato de la Eurocopa. Bélgica, una selección que dejó en el camino a la de Brasil en un partido intenso, donde ratificó que atraviesa uno de los momentos importantes y que avala también que fue considerado en su momento como un candidato a título y que muchos entendidos en la materia no daban crédito fundamentalmente por lo que podían haber hecho los históricos. Pero hoy, bueno, en esta fecha, en este 10 de julio, día frío, gélido acá en San Petersburgo, donde la temperatura en este momento no supera los 16 grados, se prevé algo de lluvia a la hora del partido, habrá bastante humedad. Pero volviendo al tema estrictamente deportivo, será un partido, insisto, en lo personal y muy humildemente de difícil pronóstico. Acá la historia no va a avalar, lo que contará es la entrega tanto de los belgas como también de los franceses. Será estadio lleno en un escenario que ha recibido el apodo o el apelativo del OVNI por la construcción. Es en la parte moderna de San Petersburgo, Hay miles de franceses, miles de belgas que han llegado para el encuentro de esta noche en San Petersburgo, que insisto, Henry, es de difícil pronóstico, pero que seguramente tendrá un alto y elevado espíritu deportivo y futbolístico, con dos selecciones que están con merecimiento propio en esta instancia decisiva.
Muchísimas gracias a Boris Blackwood Bollerio, el destacado periodista boliviano que está precisamente cubriendo las instancias finales de este Mundial de Rusia 2018. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de la Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Durante un concierto en Varsovia, Mick Jagger de los Rolling Stones criticó la reorganización del poder judicial del gobierno polaco. Jagger argumentó que las nuevas leyes en ese país son perjudiciales para la democracia. Los cambios en Polonia obligan a todos los jueces de 65 años o más a retirarse de sus funciones. La Unión Europea, grupos de derechos humanos, organismos internacionales y los partidos de oposición polacos han criticado los cambios, señalando que estos socavan la independencia de los tribunales y permiten la influencia política. Antes del concierto, el premio Nobel de la Paz Lech Wałęsa escribió a Mick Jagger pidiéndole que interviniera en la situación. Y el lunes, Lech Wałęsa agradeció a los Rolling Stones y a Jagger en particular en un tuit que dice: "La verdadera solidaridad siempre gana". Este 9 de julio, el tema Every Breath You Take de The Police cumplió 35 años de haber llegado al número uno. The Police fue un grupo inglés creado en 1977, integrado por Gordon Matthew Sumner, mejor conocido como Sting, Andy Summers y Stuart Copeland. De ellos, Sumner fue quien obtuvo más éxito comercial y de crítica. Entre los trabajos más destacados de The Police están Regatta de Blanc, Senyata Mondatta y Synchronicity. Otros temas que ocuparon los primeros lugares esta semana de julio de 1983: Electric Avenue con Eddie Grant, Flashdance, What a Feeling con Irene Cara, Too Shy con Kajagoogoo y Our House con Madness.
Julian, he was crying, nervous, afraid.
La semana pasada falleció Alan Díaz, el fotógrafo de Associated Press, que tomó la icónica gráfica del aterrorizado niño cubano Elian González en el momento cuando Fuerzas Armadas de Inmigración estadounidenses allanaron la residencia donde vivía el niño en Miami el 22 de abril del 2000. Díaz ganó un premio Pulitzer por esa fotografía al año siguiente. Starry, starry night. Y al cierre, casi 1,000 pinturas y dibujos de Vincent Van Gogh fueron digitalizados y están disponibles en línea totalmente gratis para ser descargados en Open Culture. El sitio web openculture.com tiene además contenido sobre filosofía, idioma, cine y literatura. Es todo por el momento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. El presidente Donald Trump parte hoy hacia Bruselas para participar en la cumbre de líderes de la OTAN antes de viajar al Reino Unido y concluir su gira europea el 16 de julio en Helsinki, donde se reunirá con el mandatario ruso Vladimir Putin. Antes de emprender viaje, el mandatario aseguró que el sistema de financiación de la OTAN, en el que el país estadounidense es el mayor contribuyente, no es justo ni aceptable. En tanto, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, pidió hoy a Donald Trump que recuerde quiénes son sus aliados a unos días de que el líder estadounidense llegue a la sede de ese organismo. Y hasta aquí, Buenos Días América. Cerramos nuestra emisión de hoy, como siempre, agradeciendo la preferencia de su sintonía. Soy Yoconda Tapia. Me acompañaron Elena Skotowska en la producción, Alex Ramos en la asistencia de producción y Bill Barber en la sala de ingenieros. Visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias. Gracias. Hasta la próxima emisión.